Esto es con el calzón por fuera.
Amigos y amigas de toda la República Mexicana, de todo el planeta, de este orbe azul maravilloso llamado Tierra, les damos la bienvenida a este que es su podcast con sentido común, con el calzón por fuera. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra desde Guadalajara el tapatío número uno,
La
Franco
chiva
Magno.
loca.
El
¿Cómo
Franco
están?
Magno. ¿Qué decías, amigo?
Muchachos, que la chiva loca es el tapatío más famoso, ¿no?
La chiva loca, Elo, y la salsa Valentina es de allá, ¿verdad?
Para mucha gente que cree que lo que de fondo en la salsa Valentina es un manchón de salsa, no, es el mapa de Jalisco. Oh, sorpresa.
¡Oh, sorpresa! Pues, ¿este qué es
Venga.
entonces, Franco Magno?
Ah, cara.
Es el estado, de Colima. Ustedes, como no saben ni dónde está Colima, pues por eso no. No saben que así es la forma del estado de Colima. Claro que sí, claro que sí.
También el
Tlaxcala,
Tajín,
quise
¿no?
decir Tlaxcala. No, Colima, porque lo tienes ahí cerquita. Y también con nosotros se encuentra el vato que generalmente nos recomienda pura basura, pero que hoy misteriosamente recomendó pura cosa chida. Estoy sorprendido, estamos de plácemes, y no solo porque el Franco Magno está a punto de cumplir años, el Claudio Cuevas.
Aquí presente, presente, elevando el nivel.
Elevando el nivel. Eres como el burro que tocó la flauta. Eres como ese reloj sin batería que da la hora correcta dos veces al día.
Pero ¿qué tal si
¿Qué
era
eres?
reloj qué tal si era reloj digital? Ya nunca doy la hora correcta.
Para tu fortuna, eres análogo.
Bueno, quiero ver que en este momento, bueno, comentar que en este momento eso que están viendo que está haciendo Neto va a provocar que la próxima semana no pueda grabar porque se sienta malito de su pancita.
Claro que no. No le hagan caso a usted, señor. El Chamoy y yo somos amigos, Claudio Cuevas. Tenemos una relación más larga que tú y yo de amistad, fíjate,
Esta
menso.
semana no puedo grabar, duele pachita.
No le hagan caso a este viejo amargado. Tú no le hagas caso, Miguelito Chamoy.
Ay, Dios mío. Ni modo, ni modo, así es la vida.
Oigan, bueno, de volada porque el Franco Magno ya se va, pero se acerca peligrosamente la mole y tengo nulas ganas de ir. O sea,
¿Cuándo es? ¿Cuándo es?
en 20, ¿qué hubo la de marzo? 10 y algo de marzo.
¿Ves?
Pero hagan de cuenta que, o sea, sí, claro que quiero ir a tomarme una foto con Frodo, claro que quiero ir a tomarme una foto con Sarah Connor, claro que quiero ir a tomarme una foto con Robocop. Pero están re caras las fotos, tampoco lo voy a ir a hacer. Y los artistas, digo, no me gustan. El Art Germ, o como se llama, se pronuncie, me gustan una que otra portada, una que otra, pero no es de mis artistas favoritos. Esad Rivik, la neta, hay algunos dibujos que le salen muy chidos, pero generalmente no me gusta ya su dibujo. No sé ustedes qué opinen de esto.
Pues dile, Franco, como nosotros no estamos ahí y no vamos a ir.
No nos sentimos, no sentimos la presión de que nos guste.
Sí, o sea.
Buen
Pero acá
punto.
ya vienen los carnavales, entonces vamos a entretenernos ahí con los carritos alegóricos.
Eso.
Mejor, mejor.
Además, fíjate, Franco empieza hoy la fiesta y la acaba que Franco, el domingo es de...
Sea, ustedes van a estar viendo el calzón por fuera del resumen de Emilia Pérez y yo voy a seguir de fiesta todavía.
¡Qué asco!
Todo el mes es mi cumpleaños, diles.
Está bien.
Lo bueno que dura poquito el febrero. Oigan, entonces, vamos a reseñar dos cómics. Uno que cumple, ¿cuántos años, Claudio Cuevas?
30 y el otro que cumple, fíjate que ya también cumple sus buenos años. Vamos a empezar por ese, ¿no? Por el más nuevo. Vamos a empezar por el más nuevo. ¿Les parece?
Vale, estoy sorprendidísimo, sorprendidísimo. El
¿Verdad?
Claudio Cuevas nos amenazó, nos torció la mano al Franco Magno y a mí de que tenemos que leer el Copra. Y yo, Copra, parece copro y copro es popó. Pero, y luego dijo, no, oh, no, también es cobra. Ah, bueno, puede ser.
Pero ahí se ve que no están in en el mundo.
Bueno, el
Pues sí.
dibujo, la neta, no está tan chido en apariencia. Lo ven y dicen, mira, alguien en sus ratos libres de su clase de lectura y redacción de preparatoria se agarró ahí rayando la libreta y haciendo personajes.
Pero no.
Parecería, pero es aquí cuando uno debe de sacar a relucir el dicho. No se puede juzgar a un libro por su portada y no se puede juzgar a Michelle Fife por esta cochinada de portada horrorosa. Es
No se puede juzgar ni por la portada ni por el interior.
ni por el interior, porque si el dibujo es que, o sea, siento yo que en su mente tiene unas ideas bien chidas. Porque la estructura del cómic, de los dibujos, de las acciones, es brutal, es bellísima, es dinámica, es te expresa movimiento, te expresa una complejidad de ideas, sobre todo me sorprendió muchísimo cuando hay una escena donde sale un falso Doctor Strange, me dejó así de, ¡hala más! ¡A la bestia! Dirían los de Sonora. O sea, qué cosa tan brutal. Pero seamos sinceros, dibuja bien feíto. Dibuja bien feíto. O sea, en su mente dice, va a pasar esto y esto y está genial. Pero cuando lo pone en el lápiz, de que, ay, canicas.
A ver, Franco, ¿tú qué nos dices? ¿Tú qué nos dices? Tú que eres el cumpleañero. Vamos a empezar por...
Fíjate que, a ver. Es que es extraño, ¿no? Porque el cómic en sí mismo, si tú lo juzgaras sin los globitos de diálogo, dirías que sí estamos. El dibujo no está nada atractivo, pero yo creo que cuando hablamos de cómic de autor, o sea, de que escribe y hace el arte, este es un esfuerzo donde se ve que de veras el guionista tenía muchas ganas de llevar al nivel físico lo que pasa aquí. Aquí, y en palabras, está muy bien. Es un poco difícil de explicar si no lo leen. Está muy bien. Es cuando se plasma en página donde dice uno, ah, lo que uno no le puede negar a Michel Fife, el autor, que por cierto es cubano, es cubano-americano,
Oh.
es que tiene un gran, gran amor por el cómic ochentero de thriller, de redención, de venganza, violento. Yo creo que todos vimos, bueno, no sé quiénes lo han leído, porque creo que no son tampoco muchos, la verdad, lo hayan visto, pues van a notar referencias, sobre todo, ¿saben a qué me recordó muchísimo Escuadrón Suicida? Creo que incluso muchos personajes son como calca casi, casi, pero obviamente este lo lleva a otro nivel. A mí me parece un cómic entretenido, me parece que sí hay, es que tú lo ves, lo estamos viendo en la pantalla, tiene secuencias que en teoría deberían verse muy bien, ya en la pantalla la verdad es como, ay, güey. Pero no le puedes negar de que es un cómic hecho con mucho entusiasmo, con mucho cariño, el guión está bueno, para quien no ubica al autor, él anduvo escribiendo algunos cómics de All New Ultimates, del universo Ultimate de Marvel, y por ahí andaba haciendo proyectos con editoriales grandes, este es tal cual. Un proyecto muy chiquito, muy íntimo. Yo creo que si le dan la oportunidad, es que estamos viendo las páginas, son una joya. Si le dan la oportunidad, es divertido. Ya que entras en el mood del dibujo, sí te terminas acostumbrando, ¿no? El chiste es finalmente hacer esta adaptación, digamos, este como downgrade visual, ya funciona. No sé lo que opine Claudio.
Es que fíjate que a mí se me hace muy padre, y como tú lo mencionas, el hecho, que bueno, también el Neto mencionó algo así, de que el equipo original de personajes, de superhéroes, por así, pues sí, son superhéroes, el inicio de la historia es básicamente el Suicide Squad, ¿no? Que en esta primera recopilación, los primeros 6 cómics, es una misión donde empieza porque es como una misión que ellos hacen por fuera, ¿no? No se las, dijéramos que no se las asignó Amanda Waller, sino hicieron una misión por uno de ellos. Y luego, pues, salen mal las cosas, empiezan a haber pedos, y de ahí crece la historia, ¿no? Y como menciona Neto, ¿no? También sale un personaje, o sea, es como una cuestión de como mencionabas tú, ¿no? El gusto por los cómics, pero no nada más por DC, sino también por Marvel, en donde él mete de los dos de los dos universos,
El Punisher.
ajá, mete personajes, ¿no? O sea, que muy claramente son en la tradición de los inicios de Image, ¿no? Son copias de los personajes de esas grandes compañías, ¿no? Aquí el Punisher se llama Castillo, ¿no? O sea,
Es de Castle.
muy, muy claro que es el Punisher, ¿no? Frank Castle, ¿no? Casi casi le pone Paco Castillo. Entonces, de ahí también es esa parte que se me hace chida porque es esa familiaridad con los personajes, ¿no? Que los vas conociendo. Y los vas viendo en este mundo, o sea, diferente pero parecido, ¿no? Entonces, a mí me gustó eso, ¿no? Que es esta mezcla de universos, ¿no? Le echa mucho de lo suyo, pero es esa carta donde dices tú, güey, a mí me gusta desde chavo los Marvel, los DC y esos personajes, y quiero hacer una historia con ellos, ¿no?
Y lo logra muy bien. Los diálogos están excelentes. La narrativa está brutal.
Este villano es como de Adventure Time, ¿no?
Parecería como de hora de aventura ese vato, ¿sí? A muchos personajes. Yo pensé, de repente parecía que estaba ahí este. Ay, se me olvidó el nombre. ¡Ah! ¡Ay!
Él.
Bueno, mierda. Se
Y
me
fíjate
olvidó el
que,
nombre.
bueno, este Michael Fife, yo lo ubico también. Como en una especie de camada de dibujantes independientes, como el famoso Benjamín Marra que aquí tuvimos de si lo recuerdan, ay, ¿cómo se llama? De Onward, el One Man Army, que también fue otro fue el anterior GoBots, donde ustedes, que los dejó marcados a ustedes, antes de GoBots, ese era el cómic que ustedes odiaban.
Horrendo los dos. Horrible.
Que es una cosa que es, como dices, o sea. No sé, yo lo siento que es, por si no vieron el programa que hicimos Chacho y yo de Simon Hasselman, de estas personas que yo siento que sí tienen una gran habilidad artística, pero que deciden dibujar así, ¿no? O sea, como que ellos se sienten cómodos en este estilo muy, pudiera ser infantil, ¿no? O sea, da la impresión como de que. Güey, o sea, no, o sea, como decían, lo dibujaste ahí en la escuela cuando todavía estabas empezando. Pero la verdad es que hay una consistencia en el estilo, hay una habilidad para crear imágenes, acción, diseños, que dices tú, verdaderamente es porque sí saben dibujar y sí tienen herramientas, ¿no? Pero siento yo que ellos les gusta este estilo que es el que eligieron y así les gusta dibujar para mí me gusta, ¿no? A mí me gusta este estilo así de dibujo muy amateur, ¿no?
Culero.
Nada,
¿Qué
nada.
dijiste, Franco? ¿Qué dijiste, Franco? No seas así, Franquito.
Nada. Nah. No sé ustedes qué opinen, pues. Pero a mí me
No,
gusta.
sí.
No,
El
está
personaje de
bueno.
que. Sí, el personaje que decía era Prismo. Prismo, de Hora de Aventura.
Ándale,
Sí.
ok.
Y hay unas escenas, o sea, hay unas cosas muy cósmicas que pasan. Es cruel, es brutal. Hay intriga, hay aventura, hay acción, hay peleas, hay de todo. Está muy bien hecho este cómic. ¡Venos el dibujo!
Es que
Mira.
dibuja como que con pluma, en parte está como que con brochazo. Sí, no, o sea, así lo veo yo, no sé.
Sí, te tienes que acostumbrar, la verdad, visualmente. Hay muchas partes donde no hay ni siquiera fondos, realmente solo la acción lo que importa es lo más elemental. Pero sí, o sea, es que está bien hecho y es curioso porque observando las páginas podría uno creer lo opuesto, pero es un cómic entretenido, es un cómic de verdad, está bien escrito y no hay que pasar por alto que. Pues lo dibujó él mismo que lo escribió. Bueno, el arte es del guionista, ¿no? Y eso es muy, muy poco común. excepcional. Tenemos muchos casos de artistas muy buenos que son muy malos para hacer historias. Por ejemplo, Dan Jurgens, ¿no? A mí me gusta mucho cómo hacía Superman en los 90, pero como escritor a mí me parece que era muy malito.
Muy malo.
Jim Lee de repente se intentó hacer guionista también y bueno,
Los
mejor que se
Wildcats,
ponga,
guácala.
¿no? O sea, todos los arquetipos, pero mal hechos. O sea, hablando de un cómic así, ¿no? Todd McFarlane también, que pues, a lo mejor es un, yo creo que está un poquito más hecho él, pero ya al final se volvió más guionista que artista. En este caso tenemos un tipo muy entusiasta que le tiene mucho cariño. Este programa tenemos dos recomendaciones de cómics que están hechos con mucho cariño a la escuela clásica del cómic, aunque no lo parezca. Y Escuadrón Suicida, sí, tenemos referencias del Punisher de los 80, tenemos referencias de los X-Men de los 80, tenemos cositas por ahí. Entonces creo que es un cómic muy entretenido, difícil de conseguir, que vale la pena, ¿no? Yo creo que es uno de esos autores que de repente vamos a ver mucho más haciendo guión, probablemente ahí entre Marvel y DC, pero cuando tengan la oportunidad de ponerle sus pezuñas a este cómic, no la desaprovechen. Mejor, en vez de leer lo nuevo del Hombre Araña, léanse este. Van a hacer menos corajes que su servidor.
Fíjate que ahorita que mencionas que puede ser que él se dedique más al guión, me recordaría mucho a la carrera, por decir, de Jeff Lemire, ¿no? Que también tiene una especie de dibujo bastante rarito, ¿no? O sea, y que con eso inició él, ¿no? O sea, él siendo dibujante y escritor, pero que pues obviamente no, a veces digo, pues uno tiene que comer y dice, puedo escribir más historias que las que puedo dibujar, ¿no? Entonces él empieza a escribir, a escribir, a escribir, y ahorita se le conoce más como escritor, pero en sus orígenes era igual, escritor, autor él hacía todo en sus historias, ¿no? Y ahorita es como que escribo mucho y me doy el lujo de dibujar alguna historia que a mí me gusta, ¿no? Entonces, a lo mejor eso podría ser con Michael Fife, que como mencionaste al inicio, ¿no? O sea, él ya ha estado en Marvel, ha estado en DC, creo que ha estado también en Dark Horse, haciendo cositas por aquí y por allá. Entonces, sí pudiera ser que en el futuro haga más. Este Copra sí es una labor de amor, ¿no? O sea, él desde hace varios, ya tiene casi como, creo que 8 años, yo creo, ha de tenerle este cómic. Estos cómics que leímos son ya bastante viejitos. Donde él los igual imprimía en su propio editorial, ¿no?
En
Copra.
papel de baño, porque
Los vendía en Etsy, ¿no? En la página esta donde vende uno de todas sus ondas artesanales. Y fue creciendo poquito a poquito, fue teniendo más fans. Y en la actualidad, el final de la historia, que es el Death of Copra, está publicándose en Image. Las recopilaciones las están sacando en Image. De ahí viene esta recopilación de la que estamos hablando. Entonces, pues el cuate sí tiene un futuro que puede ser chido, ¿no? O sea, tiene
ojalá
unas
que
historias
sí.
muy locas. Si lo agarran y lo. O sea, si es lo que él quiere, ¿no? Meterse al mundo más comercialón de Marvel y DC. El que la agarre y lo maneje bien puede tener ahí un gran escritor, ¿no? Y que ya, pues, en su tiempo libre dibuje, pues, sus historias.
Oye, ¿y no le contrataron un dibujante, nuestros amigos de Image?
No, no, porque era una continuación de lo que él estaba haciendo, ¿no? De hecho, creo que el final de la historia es del número 45 al 49, algo así. O sea, no, o sea, el cuate este también tiene esa cosa de la tenacidad de decir esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer y lo voy a terminar, ¿no? O sea, 50 cómics de autor así, no sé si mensuales, pero en este formato, no cualquiera, ¿no?
Vaya, vaya. Pues bueno, de calificación, es que está muy difícil. Realmente es muy difícil porque es un cómic muy entretenido, o sea, tenía mucho tiempo que no me enganchaba tanto un cómic. O sea, iba de página en página en página y quería saber qué carajos pasaba. Tenía mucho que no me sucedía eso. Y pues lo agradezco, ¿no? Pero el dibujo, pues sí es bien pésimo. Pero las ideas son muy, muy formidables. Entonces.
Las páginas de acción donde está peleando se me hacen muy chidas, ¿no?
Sí, y las escenas esas de magia están súper locas, chidas. Entonces, pues le daría un 5 calzones agujerados porque, o sea, sí se lo recomiendo, pero el dibujo sí es muy malito. 5 calzones agujerados.
No, tú, Franco, ¿tú qué dices?
Yo también, ¿sabes qué? De repente nos pasa como en las películas de que te acostumbras visualmente a un estilo no predeterminado. Creo que el cómico comercial, y eso que aquí hablamos seguido de lo independiente, pero incluso en lo independiente hay trabajos muy prolijos, ¿no? Hay trabajos donde hay muy buena ilustración, muy buen arte, y de repente creo que somos muy duros con el cómic que no tiene este acabado tan fino, pero tiene muy buenas ideas. Es como una idea que incluso choca, ¿no? Se ve burdo, pero la idea sí es muy buena y la idea no se termina perdiendo, incluso dentro de lo chundo que pueda parecer. Entonces, dicho lo anterior y tomando en cuenta que no es poco mérito que sea el autor, el mismo guionista, el que dibuja, que se haya aventado 50 números en una época donde es muy raro que el cómic de autor sobreviva más del 6, del 12, ya yéndonos lejos, y que no se haya quedado en un webcómic, que es como un formato más natural para este género, pues yo también le daría un 5, porque sí es una sorpresa. O sea, es muy curioso, es un cómic de verdad, una joyita, tal cual.
Sí.
Y aunque el dibujo es feo, yo coincido, el dibujo es feo, feo en el canon comercial, pues te acabas acostumbrando, ¿no? Y después un rato incluso es como normal. Y yo creo que si en el último número hubieran tenido un dibujante pro, pues te brincaba más, dirías, ah, o sea, ya me aventé 49 números todos como de niño de 3 años y de repente me traes a Pelletier o a Bagley o a Humberto Ramos, pues no.
Fíjate que eso que mencionas, yo siento que es eso de que no está, bueno, cuando estás en el mundo del cómic de superhéroe, estás acostumbrado a una estética, ¿no? Pero no sé, digo, a mí me gusta cuando se salen de eso, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que, por decir, la estética del cómic de superhéroe es muy, muy pequeña, o sea, nada más se utiliza en los cómics de superhéroes, ¿no? O sea, en el mundo común y corriente, ya sea en la publicidad o en la animación o en cosas de esas que son muy, muy masivas, el estilo de superhéroes no se utiliza, o sea, no hay un ilustrador que esté haciendo alguna cosa, campañas publicitarias masivas en con el estilo de Jim Lee, ¿no? O de McFarlane, ¿no? O sea, son estilos muy locales, dijéramos, muy nicho del superhéroe, ¿no? Entonces, digo, a mí me gusta, a mí me gusta mucho cuando hacen o sea, te digo, hay una camadita así como de unos 5 o 6 dibujantes de este estilo como de infantil, ¿sí? O sea, porque dibujan hasta con colores, ¿no? Con plumas, con colores, o sea, no se van a la onda muy pro de super plumones y pinceles y cosas así, sino se me pareciera muy, te digo, como que amateur, con lo que encuentras ahí en tu casa que te compraran tus colores, ¿cómo se llama? Mapita, ¿no? Entonces, a mí se me está haciendo.
Blancanieves.
A mí me gusta mucho este estilo, ¿no? Porque, te digo, pareciera que es muy fácil, como que dijeras tú. Es como el clásico de los. La que siempre dicen en los museos de que mi hijo pudo haber dibujado eso, ¿no? Y dices tú, no, güey, o sea, parece que tu hijo pudiera haber dibujado eso, pero el cuate tiene un estilo y una cosa que nada. O sea, dices tú, no es tan fácil lograr una consistencia en ese estilo durante tanto tiempo, en tantos dibujos, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿qué calificación le das, Claudio Cuevas, después de
Cinco,
tu
cinco también.
soliloquio?
No, no, cinco también. Y fíjate que la verdad yo sí al principio como que cuando lo empecé, ya lo había leído, empezado a leer hace tiempo, y me sacaba de onda yo así como, ¿qué pedo? Y hasta esta segunda leída dije, güey, así está bien chido. O sea, como
Está
que
muy chido.
la primera yo decía, está chido, pero como que no le encuentro bien. Fue en esta segunda vuelta donde dije, no, sí, el cuate sí es máster, ¿no? O sea, me gustó mucho.
Entonces, de calificación, ya dije 5, pero es que me acordé de un dicho que decía de niño y lo voy a decir ahorita mismo. Le doy un chicle masticado, un viaje al excusado y 5 calzones agujerados.
Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasamos al segundo?
Pasemos al segundo,
Hay
que
que decir.
es ni más ni menos que Astro City.
Aguanta,
De los
aguanta.
cómics favoritos de Claudio Cuevas.
Fíjate que sí, o sea, no sé si ya alguna vez lo habíamos reseñado en esto,
Hemos reseñado, sí.
en la versión puro audio, o cuándo fue cuando lo reseñé.
Éramos de audio, nada más, sí.
Sí, ¿verdad? No, recientemente creo que no. Y Fue, como mencionaste al inicio, este es un cómic que tiene ya, está cumpliendo 30 años, este año cumple 30 años de haber iniciado esta serie de Astro City. Lo tengo así clavadísimo en mi mente, que compré una Wizard, una revista de esas Wizard, y mencionaban así de que va a salir esta serie de Astro City, que va a estar muy chida. Mencionaban que era de Corbusier, y yo no tenía ni idea de quiénes eran ellos, pero me llamó mucho la atención la premisa, ¿no? Entonces, cuando la vi ahora sí que en el estante para comprarlo, dije, pues vamos a ver qué tal, se me hace chida la historia. Y desde entonces soy súper fan. Es de las pocas series que tengo casi todos los números. Me faltan algunos de los que salieron en la versión esta de la última volumen de Vértigo. Me faltan como unos 6 números de los finales. Pero de ahí en más que tengo casi todo. Tengo el número uno así, que lo presté una vez y me lo regresaron roto. Me dio coraje, pero los tengo así y son de mis tesoras. Así que dices tú, güey, Astro City es otro pedo. Es otro pedo para mí. Y también es de superhéroes. Es también una historia donde hay símiles de las compañías de Marvel y DC. Y bueno, Kurt Busiek pues es muy famoso escribiendo sobre todo para Marvel, ¿no? No sé si en DC tenga algunas cuestiones, pero sobre todo en Marvel.
Yo lo recuerdo por un run de Avengers con George Pérez y el run de Thunderbolts, que él fue el creador
Exacto. De
con
Thunderbolts,
Bagley.
que ya va a salir la película. Pues no sé, ustedes a ver qué quieren. Franco,
Pero
¿qué opinas?
yo recuerdo cuando lo reseñamos que hablaba Astro City, hablaba de cómo vivía la gente de a pie el mundo de los superhéroes. No sé si en eso evolucionó, pero aquí tiene ciertos dejos que parecerían. Vamos a reseñar solo del 1 al 6. Aquí vienen del 1 al 19 en este tomo que reseñamos. Vamos a hablar solo del 1 al 6. Tiene ciertas señales que podrían indicar que va para allá. O sea, cómo vive la gente de a pie. El hecho de que esté peleando los Cuatro Fantásticos contra Galactus, cómo perciben el mundo, cómo se autoperciben a ellos, tiene ciertos dejos, pero aquí, en estos números del 1 al 6, no va por allí el cómic. Yo lo que percibí, se trata primero de presentar a los principales personajes, que es este viejo encuerado que le gusta soñar que vuelan en pelotas. Que es
Camarita, ¿no?
el samaritano. El samaritano, vemos su origen secreto, vemos aquí, en esos 6 números, vemos estas historias, vemos la presentación de los personajes. Sí se sienten ya los 30 años, se sienten mucho los 30 años, mucho. Se siente la manera en la que se percibían las personas, en cómo describían. ¿Cómo se percibían a las mujeres feministas como esta, la Victoria Alada, que no me acuerdo cómo se llama?
Pues la versión de Wonder Woman, ¿no?
Sí,
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 Wonder
sí.
Victory, ¿no?
Se percibe un cómic añejo, bueno, con gran diseño de personajes. No, los trajes están asquerosos, la verdad, no me gusta ni uno, pero la descripción de los personajes, el planteamiento, era la palabra que estaba buscando de los personajes. Me gusta, se siente clásica, se siente muy clásica. Si lo leí ahorita es la primera vez y sé que o lo escribió un señor ya muy grande de edad o fue escrito hace muchos años. Se siente, no es denso, pero sí hay muchas palabras, muchos textos, mucho, mucho, mucho texto, mucho, mucho texto. Se justifica, sí, porque los diálogos no son pendejos, porque los planteamientos son interesantes, pero si sí te tardas un montón de tiempo en leer. 6 números te puedes tardar muchas horas, no sé cuánto. O sea, si lo analizas, si te vas analizándolo y desmenuzando, 6 cómics te puede ir a cinco, cu de 4 a 5 horas, porque es mucho texto, pero es un cómic bueno. Es un cómic clásico, pero sí se siente añejito.
A ver,
No
tú,
sé qué.
Franco, ¿tú cómo lo sentiste? Añejo.
Yo creo.
¿Ya lo habías leído antes o el?
Sí, hace mucho. Yo era fan, de hecho, de Kurt Busiek por Thunderbolts. Y de hecho, en esa época él creo que lo hizo simultáneo. Empezó un poquito antes Astro City. Y después comenzó el run con Thunderbolts, que también es un cómic que se siente añejo. Me parece una obra notable por la época en que se lanzó. Estamos hablando de un cómic de finales, de mediados de los 90 hacia los 2000, cuando la industria del cómic estaba buscando un resignificado, ¿no? Venía de una época de muchísima experimentación, donde de repente algunas cosas no funcionaron, sobre todo a nivel de diseño, curiosamente, donde el cómic estaba tratando de adaptarse a los nuevos medios. Ya se veían las primeras cositas de la distribución por el incipiente internet, ya se veía de repente la crisis de Marvel y DC para atraer nuevos lectores, ya se veían muchas situaciones que terminaron normando la década de los 2000. Yo siento que Astro City se hace como un puente entre el buen cómic clásico y sin una obra como esta, a lo mejor no hubiésemos tenido luego algo como los Ultimates, que es una obra que bebe mucho también de lo clásico, que creo que está mucho más afinada en el sentido de retomar el legado de los Vengadores en este caso. Pero Astro City ya planteaba esta necesidad de renovar los héroes clásicos. Estamos hablando, si ya se lee viejo Astro City a 30 años de distancia, no hay que olvidar que Astro City a su vez era un homenaje de héroes todavía más viejos, ¿no? Superman, que ya tenía pues 40 años, Batman, que también ya andaba por lo mismo o más, Capitán América, Wonder Woman. Finalmente, lo que hizo en su época fue poner al día un poquito estos mitos, todavía sujetándose mucho a esta gran cantidad de diálogos. Todavía no estaba tan presente esta intencionalidad cinematográfica del cómic, ¿no? Hoy en día tenemos muchos cómics que ya no tienen paneles de diálogo en sus páginas, ya todo es muy visual, porque también hemos cambiado en cómo los consumimos. Este cómic sí está siento yo que a ese medio camino entre lo que iba a terminar siendo un buen cómic de los 2000 para adelante y lo bueno que terminaron siendo algunos. Yo repito, en los 90 se nos puede olvidar que los cómics estaban ya sufriendo una crisis creativa que pues desembocó en la casi quiebra de Marvel incluso, ¿no? Y que DC ya no estaba vendiendo lo que vendía. Ya venía de haber matado dos veces a Superman, a Batman, a Aquaman, a Flash, y ya no había más ideas. Entonces este cómic como que revitaliza el amor por los clásicos y por disfrutar la lectura del superhéroe. Obviamente, pues el tiempo no perdonó, pero creo que sigue siendo una obra muy notable. No creo, eso sí, que sea una obra para un lector nuevo. A lo mejor sí es muy pesado, ¿no? Es como, no sé, el primer café que te tomas en la vida, un cargado no sería la mejor elección. En este caso, un cómic tan pesado puede terminarte alejando, pero es un cómic para gente que le gusta mucho. Y obviamente, no se dijo mucho aquí, pero los covers de Alex Ross, pues creo que todo mundo los atraía porque estaba aquí, ¿no? O sea, Alex Ross en esa época era el que venía haciendo Marvels, venía haciendo
Kingdom Come.
Kingdom.com, o sea, estamos hablando del el artista de finales de los 90. Entonces, por muchas razones era como de lo más buscado. A mí me gusta, pero reconozco que es un cómic que quizás ya va llegando la hora de que se haga una nueva versión, a lo mejor algo un poquito más adaptado. Sigue siendo una belleza, ¿eh? A mí me parece un cómic muy, muy, muy lindo y muy bonito.
Fíjate que ahorita que mencionas eso, o sea, sí es como que parte del. No recuerdo bien porque lo leí hace como 20.000 años, pero es como una cuestión del trabajo que venían, que hicieron en Marvels, ¿no? Precisamente que es Kurt Busiek
Usted también.
y Alex Ross, en donde Marvels es, pues también es una vista de que es un camarógrafo, un reportero, ¿no? Acerca del inicio del universo Marvel, ¿no? Entonces, como que de ahí surge esta cuestión donde Kurt Busiek dice, hay más historias que contar a partir de este punto de vista, o sea, no es la historia del superhéroe, sino el giro de las diferentes formas como en la vida, como afectarían a la vida real o una vida más normal, el que vivieras en un mundo con superhéroes, ¿no? Y menciona, o sea, hay historias donde tú ves el punto de vista del superhéroe, ¿no? Cómo es diferente para él o muy difícil para él vivir, como en el primer número donde el cuate este dice, no tengo, o sea, que es Superman, pero no tiene el momento, no puede, no tiene el tiempo para disfrutar volar, ¿no? O sea, que es algo que a él le gusta, ¿no? Es uno de sus poderes, pero no tiene tiempo para disfrutarlo. ¿Por qué? Porque tiene que volar. En un segundo estoy deteniendo un huracán, el siguiente segundo estoy en unos terroristas, el siguiente segundo estoy en un incendio, el siguiente segundo. Y él está volando constantemente por todo el mundo, pero no tiene el momento para disfrutar, ¿no? Entonces está eso, está la persona que no quiere vivir en una ciudad con superhéroes, ¿no? Porque se dan cuenta, güey, ¿cómo pueden vivir cada segundo de su vida pendientes de que, güey, me pueden matar, se me puede caer el edificio encima porque están peleando, ¿no? ¿Cómo puedes vivir así, no? Entonces, son todos esos. ¿Qué? ¿Qué rayos?
Como vivir en México, básicamente.
Exacto, ¿no? ¿Cómo puedes vivir así, no?
¿Qué hago aquí?
Pero, o sea, todos esos puntos de vista, el punto de vista del reportero que dice, es que yo vi una batalla cósmica, güeyes, que iba a acabar con el mundo, pero nada más yo la vi, nada más yo la vi, porque pasó en un punto en donde nos fuimos a otra dimensión, todos eran los superhéroes contra los villanos, pero yo era el único humano que lo vio, y no tengo pruebas, ¿no? Entonces también, ¿cómo vivir con eso, no? O sea. Más adelante recuerdo que hay uno donde mencionan acerca de cómo los juicios son muy difíciles porque la gente alega que fue poseída por alguien y que lo hizo porque alguien lo obligó a hacerlo. Todos esos puntos de vista diferentes de cómo es vivir en un mundo con superhéroes. Y como lo que menciona Neto de que hay mucho texto y muchas cosas, yo siento que es porque en estos primeros números, Corvusiek estaba alimentándonos de todo el universo que existía, ¿no? Menciona muchos hechos, ¿no? Que el año pa que cuando pasó esto de un superhéroe, lo que pasó en tal ciudad, lo que pasó en tal otra zona, lo que pasó hace 15 años, el gran evento que cambió al mundo y que destruyó a uno de los superhéroes más queridos. O sea, todas esas cosas te está alimentando y alimentando de todo ese universo que él tenía ahí y que decía, yo nada más tengo un cómic al mes. Pero vean todo lo que hay en mi mundo, ¿no? O sea, entonces a mí era de lo que se me hace fantástico, como él mencionaba muchas cositas al inicio de estos cómics, ¿no? Y más adelante él iba desarrollando esa historia, ¿no? O sea, decía, hace como que, ¿se acuerdan cómo en el número 5 una persona dijo, cuando yo era chiquito vi que pasó una pelea cósmica ahí afuera de mi barrio, ¿no? En algún punto él te va a contar esa historia. Entonces, todo eso que él tenía y que creció así, para mí se me hace un universo súper completísimo. Es para mí maravilloso, o sea, yo soy muchísimo más fan de esto que de Marvel o de DC, ¿no? O sea, porque se me hace que Corvusiek igual, o sea, mezcla los dos universos de una forma muy chida, que conviven muy chido. El número donde presenta a los cuatro fantásticos, que en este caso se llaman The First Family,
Ah, sí.
que es un recorrido acerca de villanos y de universos que porque están buscando a un miembro de la familia que está perdido, es así como que, güey, no mames, o sea, en este número me cuentan más historias y pasan más cosas que lo que pudo haber contado, no sé, Bendis en 24 números de los Avengers, ¿sí?
Bueno, bendice.
Entonces, para mí se me hacía así como que, güey, no mames, o sea, este cohete, este universo está bien chido, ¿no? Desafortunadamente en el camino, Corvusiek se enferma, hay muchos retrasos para poder sacar los cómics, pero para mí se me hace una de las cosas más maravillosas que existen en el mundo del cómic de superhéroe, ¿no? O sea, yo no lo siento viejo, para mí se me hace como que era un clásico instantáneo, así como cuando estabas leyendo
¿No
cómics de
es?
los 60s, ¿no? O sea, sí, tiene su estilo. El dibujo de Brent, ¿qué? Brent Artenson se llama.
¿Quién soy?
Sí, también es difícil, no es el estilo clásico de un superhéroe, ¿no? También es como que un estilo muy viejo, ¿no? De
Sí.
historias de, no sé, como de detectives, de ese pulp, ¿no? Se me hace como que ese es el estilo que él maneja. No sé qué, 40 será, o 30, no sé. Entonces también es difícil, sobre todo como decía Franco, que ves la portada de Alex Ross y luego te metes y dices, ¿qué pedo con este güey? Ah, chinga.
Sí.
Entonces, Sí es, sí es como que tienes que tener cierta, ya gusto, cierto tiempo en el mundo del superhéroe para meterte a Astro City, ¿no? No es así como, como dicen ustedes, la primera lectura para alguien, porque siento que no lo disfrutarías, ¿no? O sea, siento que si no tienes ya ese gusto y ese amor por el superhéroe, no disfrutas Astro City, porque, volvemos, para mí Astro City también es eso, es una carta de amor a los superhéroes, al universo del superhéroe, ¿no? Y a todo lo que puede pasar en un mundo con superhéroes, ¿no? Y es una, también es una mirada como que muy inocente, siento yo, de eso, porque yo lo, cuando, ahora que estaba releyendo estos números, dije, esto es como el otro lado de The Boys, ¿no?
Como
O
el otro
sea,
lado de Invincible.
porque aquí todos los personajes son buenos, o sea, los superhéroes verdaderamente son gente que quiere ayudar al mundo, que quiere hacer un cambio, ¿no? Todos tienen sus razones para crear algo bueno, ¿sí? Y The Boys es como
Cierto.
la mirada cínica de decir, es una persona con poderes que puede dominar al mundo y no se va a detener por hacerlo por el egoísmo que tiene de saberse invencible, ¿no? Entonces te digo, como que también así se me hace, ¿no? Y por eso también me gusta mucho The Boys, porque esta es otra forma de ver cómo se manejarían estos personajes fuera de del humano normal, ¿no? O sea, gentes que pueden hacer cosas superpoderosas, ¿no? Y te digo, para mí Astro City es la versión, esa versión, pues, rosa, ¿no? De todo es bueno, o sea, ¿no? O sea, el malo es malo y el bueno es bueno, no hay grises. Y es así como que, pues sí, como que de los 60s o 50s, ¿no? Y te digo, pues The Boys es la versión así muy cínica de más del actual de cómo vemos el mundo, de cómo vemos a la gente poderosa, ¿no? Entonces, así lo veo yo, ¿no? No sé ustedes.
No, pues ya que no dejan nada para decir, Claudio Cuevas, pues ya, gracias por haber llegado al programa y lo que sea, güey, y ya. Nada, te quedo. No, sí. Obviamente, Claudio Cuevas, si revisara sus calzoncillos ahorita, notarían un grado de humedad superlativo que no estaba cuando empezamos a hablar de Copra. Sí, lo mojó. Porque le encanta. A mí también me gustó mucho. La verdad, me gustó mucho, pero yo no lo leí en su momento y lo leí. Me gustó, pero sí es denso, es muy denso. Y pues también, o sea, fuera del dibujo, yo le doy 4 o 5, no le doy el 5 porque el dibujo, la verdad, no me gustó. 4 o 5 calzones de lana, así de esos viejitos.
Bueno.
Los que usaba tu bisabuelo, Claudio Cuevas.
Tú, Branco, ¿qué opinas?
Híjole, a mí me gusta mucho, digo, yo no dejaría tan de lado el hecho de que cuando Busiek estaba escribiendo Astro City tenía otros proyectos que además terminaron muy bien, ¿no? Digo, él tuvo su primer run con Thunderbolts, no recuerdo si escribió hasta el 12 o hizo hasta el 25.
No, hizo todos.
Hizo todos, no lo terminó
Hasta el
relevando
100,
DC
100 o
esa.
ciento y tanto, sí.
Sí, ciento y tantos y luego ya lo cambiaron, pero sí
Ah,
hicieron.
ok. Bueno, si fue así, pues no es poco mérito, ¿no? Porque también fue un cómic muy consistente en su momento. Me parece que particularmente el primer año de Thunderbolts es muy bueno, y eran casi a la par estos dos. Y por ahí luego hizo Vengadores con George Pérez también, y que también es, pues, mil veces referenciado. Es más, no me acuerdo si él fue el último guionista del último crossover de Marvel y DC, no recuerdo, ahí igual les fallo
Sí.
con el dato, pero creo que sí, y debe ser también, porque finalmente Astro City es como una obra que lo ha acompañado muchos años y por muchas razones se ha retrasado, también eso le juega en contra de repente, ¿no? De que el mundo del cómic ha ido evolucionando y Astro City, si fue innovador cuando empezó, pues se fue quedando atrás por una cuestión meramente natural. Dicho lo anterior, a mí me gusta, me parece que a nivel de guión es muy, muy bonito, como lo menciona Claudio Cuevas, es un poco como la, no voy a decir que es la Rosa de Guadalupe de los cómics, que todo es rosa y todo es bonito y los buenos son buenos y los malos ñaca ñaca, pero ciertamente es un homenaje a la edad de oro y la edad de plata del cómic que con el tiempo se terminó ridiculizando mucho en el mismo mundillo, ¿no? De que ya no se concibe un héroe puro y no se podría entender un villano que no lo mueva solamente la maldad. Pero Busiek sí lo plantea así, es muy coherente en la historia que él cuenta, no se traiciona. Creo que eso tiene mucho mérito, ¿no? Que finalmente con el tiempo muchos cómics se acaban traicionando a sí mismo y rompiendo el propio marco que te presentaron al principio porque no soporta, por una razón natural, porque se vuelve muy grande la historia, muy larga. En este caso, Busiek tuvo mucho valor de plantear una historia muy compleja de principio, muy compleja, sin saber si iba a funcionar, sembró un montón de semillas y con el tiempo terminan floreciendo un montón de historias, pero es de valientes. O sea, te estoy hablando de una época donde cancelaban cómics al número 6 o al número 12 y este dijo, esto va a funcionar y terminó pues sí prosperando, ¿no? Entonces sí, sí tiene su chiste, sí tuvo mucha paciencia, es un cómic que así como pide paciencia para leerse, Busiek tuvo todavía más para crearlo. Entonces no es poca cosa. Sí creo que es un indispensable en una biblioteca de un buen comiquero. Creo que vale la pena, de verdad. Si usted tiene, no sé, GoBots, pues agárrelo y quémelo, échele agua bendita y ponga el primer volumen de Astro City. Yo le doy un 5 porque sí se lo merece. Es un clásico, es un clásico. De verdad sería muy difícil decirle a una persona no lo compres. Si no lo tienes, pues cómpralo. Es como un esencial, creo yo.
Y bueno.
Pobres GoBots, de veras.
No, pobres Gobot, pobres
No
nosotros que
hay
leímos a mierda.
programa que.
Porque como ya les dije, se puede descomer, pero no se puede desver.
Bueno, pues qué chido que les gustaron los dos, qué chido que les gustaron los dos. Yo,
Por primera vez.
tenía dudas del de Copra, pero de Astro City, pues dije, bueno, el Astro City me gusta a mí y no me importa lo que opinen.
Este man.
Pero sí, les digo, pues a mí yo siempre he sido muy fan. Pues no sé, ¿qué más quieren decir? ¿Algo que quieran opinar?
No, pues nada, ya tendríamos que haber dicho que nos den like. Ahorita ya no está, no hay nadie aquí, Claudio Cuevas. Denle like, si están aquí, denle like.
Muy bien, muy bien. No sé, Franco, ¿algo más que quieras mencionarnos?
Nada más, os digo, como dice Neto, denle like y mencionen en comentarios su cómic, infaltable en una biblioteca, ¿no? Creo que todos
Ándale.
tenemos uno, pero es diferente. Digo, habrá gente que le guste Civil War, que le guste One More Day, bueno, hay para todo en el mundo, que le guste el run de
Watchmen, ¿no?
La
También.
Watchmen,
Última
la
cacería de
última
Kraven.
serie, sí, la última cacería de Kraven, o sea, estoy hablando de clásicos, clásicos. Yo ahí creo que estamos enseñando la edad. Ya hay gente que más para acá diría, ah, pues las nueve
Vaya,
muertes del hombre
Willito.
araña, ¿no? Es como, uf. Qué horror, pues, para
¡Qué
todo ahí,
asco!
¿no? O Krakoa con los X-Men. Hay gente que le gustó todo el universo este que hicieron recién. ¿O saben qué? Lo que están, ay, Absolute Batman, Absolute Wonder Woman.
Oh,
No sé,
está bien chido.
yo estoy leyendo Wonder Woman, Absolute Wonder Woman. Híjole, luego nos echamos una plática de ese cómic, está muy bueno, ¿eh? Hablando
De
de
los.
renovar clásicos.
Y
Qué cosa tan chida, qué
de
chulada.
un estilo de dibujo que también, ¿no? Se sale del cómic de superhéroe común y corriente, ¿no?
Sí, digo, perdón, ahí sí un paréntesis. Qué buenas series las tres, pero Wonder Woman a mí me pareció wow. Batman también tuvo mucho valor para reinventar. Ahí está, mira, reinventar el Batman clásico. Y Superman está bueno, no se aleja del clásico al menos, pero no me parece como la más brillante, pero Wonder Woman y Batman sí tienen
Ya salió el
chance.
5 y no lo he
Uf.
leído.
Está. Sí, pues igual y luego nos aventamos pues, ¿qué será? Los primeros 6 o alguna cosa así de Wonder Woman, si quieres,
Esos arcos de los primeros 5.
Ah, bueno.
Ah,
Aquí
bien.
en este acaba el arco de. El inicio de Batman. Ahí.
Ah, no es cierto, no se acabó aquí.
No, ¿verdad? El de Wonder Woman creo que sí se acaba en el quinto, creo.
No, pero aquí dice. Continuará y es el 5. No, no les puedo enseñar el final porque, pues, spoiler.
Por favor.
Pero sí, digo, fíjate que, como mencionas, Franco, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Cuando son la edad, cuando te agarras chavo, ¿no? Lo que estás leyendo, muchas veces es así como que dices tú, güey, esto está súper chido, ¿no? Y aunque leas después cosas más chidas, más viejitas, cosas así, pues cuando te agarran en esa edad, es lo que tú guardas para toda tu vida, ¿no? Así como que dices tú, este para mí es el chido. ¿Sí? Y te digo, pues así me pescó a mí. Entonces, pues sí, digo, igual y para próximos programas, pues así, por decir, tu clásico de clásicos, Franco, de lo primero que dijiste, güey, esto lo cargo desde que estaba yo en el kinder y no lo suelto.
Mi
Tu
condorito.
candorito que
Tu
te marcó
condorito
para
y
toda
tu
la vida,
cabrito.
¿no? Igual a Neto que debe de ser como algo de George Pérez, yo creo, alguna cosa aburrida de esas.
Andes, de baboso, déjame, ¿qué te hago, baboso? Yo te iba a decir más feo, baboso, pero mira, ¡ay! ¡Oh! Grosero.
Vamos a abrir un OnlyFans para poder decir más groserías, muchachos.
Sí, ¿verdad? Nuestro, con el calzón por fuera, After Dark.
Anda, cretino, infeliz, desgraciado. Tunante. Tunante. Ándenles pues, chavos. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Si es que no muero, después de.
Chamoy, o sea,
Del chamoy.
sí, o sea,
No
velo,
le
velo,
hagas
Franco.
caso a ese pinche Claudio Juan, nos quiere separar, amor. Se decía después el chamoy en pantalla, ¿no? Nada más.
Sí. El próximo mes va a ser Franco, el Chamoy y yo.
Para que se equivoquen, mensos. Estamos viendo, gracias.
Nos vemos.
Nos vemos, bye.